Como siempre, gracias al Señor por todo lo que se comparte, porque cuando surge de la vida no son imaginaciones dialécticas, se está compartiendo vida. Si uno está compartiendo la vida, la sustancia que está compartiendo es vida mismo, y el que quiere lo recibe. El que no, pues no lo recibe porque solo quiere oír frases, pero cuando uno está compartiendo lo que es la vida, su vida, y la vida de un creyente es Cristo, entonces los que quieren de verdad seguir al Señor, reciben esa vida en ese compartir, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Yo estaba, cuando estábamos cantando al Señor, y es que estás tan bien que ya no me movería, seguiría cantándole y alabándole y adorándole, y completo y lleno y desbordado por Él. Pero hemos de hacer cosas también, nos ha puesto el Señor para hacer cosas juntamente con Él, de manera que sea Él el que las obre en nosotros, pero nuestro estar unidos a Él es también ese abandono que nos lleva a la unión con Él. Y es algo tan indescriptible, porque todo está dentro del ámbito de la vida en espíritu, que no tiene nada que ver con el ámbito de la vida racionalista, natural, ¿verdad? En el Salmo 73, y versículo 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es un contraste, ¿verdad? En los cielos tengo al Señor. Y fuera del Señor no deseo nada en esta tierra. Y el andar en sus pisadas llevan a mi corazón y a mi carne al desfallecimiento, al cansancio. Pero la roca de mi corazón es Dios para siempre. No pueden hacer nada en un corazón que está completamente anclado y sobre la roca, que es Cristo, ¿verdad? Hay cosas tan hermosas, y todas tienen que vivirse, comunicarse, recibirse y entenderse en espíritu. Si no, pues estás dentro de una carcasa cerrada que no deja que el corazón perciba las cosas que son muy superiores a todo lo que el corazón o la mente puede concebir, ¿verdad? Y es así, nuestra vida es Él, y es tan, tan, tan inmenso como la infinitud de Dios. Es nuestra vida, es algo tan maravilloso, ¿verdad? Estos días me venía esta composición que hizo Amy Carmichael. Tu siervo, Señor, nada tiene en la casa, ni tan solo un bote pequeño de aceite común, porque aquel que solo viene a despojar, ese desarraigado hombre fuerte armado, a quien los hombres llaman dolor, ha expoliado una y otra vez mi pobre casa. Yo pensé que en la casa tenía valor y paciencia para permanecer sosegado y soportar, y a veces canciones felices. Ahora estoy seguro, tu siervo en verdad no tiene cosa alguna, y mira, mi pájaro cantor tiene un ala rota. Siervo mío, yo he entrado en la casa. Yo que también conozco los extremos del dolor, que nunca hará falta decir de su poder para amedrentar a la carne y al espíritu. ¿No he sentido yo la burla, la espina, el clavo? Y yo, el conquistador, estoy en la casa. No se turbe tu corazón, no temas. ¿Por qué habrías de hacerlo, hijo mío, si yo estoy aquí? Mi toque sanará el ala rota de tu pájaro cantor, y él tendrá una más brava canción que cantar. Parecen cosas muy sencillas, ¿verdad? Pero la experiencia de Amy, como la conocemos, la situación en que estaba con un gran dolor y en la cama, prácticamente paralítica, y es como una confesión total de su impotencia al Señor. Y el Señor, ella dice que le responde que no tema, que él está en la casa y que el ala rota de su pájaro cantor será sanada y tendrá una canción más fuerte que cantar. Esta es la experiencia cuando de verdad estamos entregados al Señor, y el Señor ha trazado cosas que son dolorosas para nuestro cuerpo, ¿verdad? Ella estaba sujeta a dolor continuo y llegó a ese punto de decir: Señor, no tengo nada aquí, nada, no puedo dar nada. Y es cuando el Señor la llenó. Es algo tan maravilloso. Y Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es que hay algo tan divino en darse cuenta de estas cosas. Todo lo que nosotros queremos aportar aún para servir al Señor es un intento de tener algo nuestro, y en tanto que yo pretendo tener algo nuestro con que mío para con que servir al Señor, de alguna manera no le estoy reconociendo, porque todo es absolutamente suyo. Él es mi dueño total, ya por creación, pero cuanto más por redención, por salvación, ¿verdad? Entonces, cuando yo trato de acumular cosas, incluso para la obra del Señor, puedo estar de manera inconsciente elaborando un amor propio de servicio. Cuando la luz del Señor me cala por completo, me doy cuenta de que no tengo nada para el Señor. Que es Él el que es mi todo. Y entonces es cuando realmente le abro todo lo que tengo para que Él se manifieste como es en mí. Es algo que no se puede conocer si no es en la dimensión del Espíritu, en la vida resucitada, ¿verdad? Pero que es algo tan maravilloso, y los que han caminado de verdad con el Señor, los que han elegido seguirle, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí estará también mi siervo. Así que para servir al Señor, para seguir al Señor, hay que caer en tierra y morir. Y eso no es un gráfico de una cosa teatral. No, es que uno tiene que caer en tierra y morir a todo lo que uno es. Y cuando uno muere a todo lo que uno es, porque sabe que todo lo que uno es tuvo que ser puesto en el Señor en la cruz y tuvo que ser llevado a la muerte, entonces no le queda nada. Sí que le queda lo que él siente y le parece, pero eso murió. Hay que caer en la tierra y morir. Es cuando tenemos esa total luz y lo reconocemos. Yo he muerto con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando es Él el que está viviendo en mí, que eso es la realidad, pero cuando yo me doy cuenta y no intento tener algún mérito, hacer algo, entonces es cuando Cristo se manifiesta como mi vida. Y entonces es cuando no puedo reclamar nada, porque no hay ningún mérito. Es Él, es su gloria la que Él está manifestando. Entonces yo no estoy tratando de exhibir al Señor en mí. Estoy tratando de obedecerle en cada momento. Y es la manera en que Él se manifiesta. Y esto es algo tan hermoso, ¿verdad? El siervo tiene que caer en tierra y morir. Y no hay nada que pueda exhibir de sí. Pero cuando cae en tierra y muere y se abandona por completo al Señor, entonces se siente completamente libre, porque es el Señor el que está viviendo en él o en ella, ¿verdad? Y de otro lado, pensaba en Pablo cuando dice que él predica el Evangelio y no tiene por qué gloriarse, porque se lo ha mandado el Señor. Y dice, y ay de mí si no predicara el Evangelio, porque necesidad me es impuesta. Cuando uno está abandonado al Señor, entra en otra región, en otra esfera que es celestial, entonces conecta toda la palabra del Señor, ¿no? Cuando Jeremías dice, le dice el Señor, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías le dice, no sé hablar, Señor, porque soy niño. Y el Señor dice, no digas que eres niño, o no digas soy niño, porque todo lo que yo te mande, a donde yo te mande tú irás, y todo lo que yo te hable tú hablarás. Así que es algo tan maravilloso, a la vez es la total libertad, pero también es la total entrega. Y en esa total entrega hay una obediencia total, pero que no es gravosa, porque uno es libre. Pero uno hace. Necesidad me es impuesta de predicar el Evangelio. ¿Lo vemos? Es algo tan bonito, ¿verdad? Entonces, se conjugan dos cosas. Una es el vacío total de uno mismo y otro es el deseo, la iniciativa de estar oyendo siempre la voz del Señor y acudir a todo lo que Él ha dispuesto para mí. Pero como a partir de ahí no puede haber ningún nada que uno reclame como suyo propio, pero tampoco está en decir, ah, yo me abandono al Señor, el Señor ya lo hace todo, y yo disfruto y descanso. Eso no es del Señor, eso no es de Dios, ese es un espíritu que no es del Señor, ¿verdad? Cuando yo me abandono al Señor es su fuego, es su pasión, es su amor, el que está ardiendo en mí. Y entonces todo lo que soy aquí está dispuesto siempre, pero no con ansiedad, con angustia, con responsabilidad, con juicio, con nada de eso. Completa, en la total libertad, con gozo, con alegría, pero obedeciendo siempre y cumpliendo siempre lo que el Señor ha dispuesto para mi vida. Tengo otras cosas aquí, por ejemplo, de Mrs. Howard Taylor, que escribió, un atardecer en mi juventud, el Señor Jesús levantó mi alma y me mostró cómo esta vida ofrece una oportunidad que el cielo no podía dar, la oportunidad de entrar en sus sufrimientos. En aquel momento me pareció ver en la hermosa puesta de sol toda la belleza y gloria y gozo que Cristo ofrece por las edades sin fin en la eternidad. Él parecía decirme, allí arriba, donde todas las lágrimas son enjugadas, cuando no hay más pecado o sufrimiento o muerte, tú podrás servirme con perfectas fuerzas y un alma sin pecado. Y también él parecía decir, niña, ¿serás capaz de sufrir alguna vez por mí de nuevo? ¿Serás capaz de llorar por mí de nuevo? ¿Estar solitaria por mi causa? ¿Abandonar algo por mí? ¿Dejar el hogar e ir fuera a la oscuridad y entrar en mis sufrimientos? Entonces miré al rostro de Jesús y dije, oh Señor, yo no pienso en lo que la eternidad traerá, pero yo quiero eso, lo quiero ahora. El momento más dulce de mi vida, cuando entré realmente en sus sufrimientos, fue durante la rebelión de los Bóxer en China, en la que miles perdieron sus vidas por Cristo. En un terrible motín me pegaron, me apedrearon y me dejaron con mi esposo y otros, magullada y sangrando, más muerta que viva. En ese momento pareció resplandecer en todos nosotros el pensamiento de que habíamos visto el rostro de Jesús y sido capaces de sufrir dolor y vergüenza y cerca de la muerte por su causa. Tal éxtasis inundó nuestras almas que por 4 días apenas supimos si estábamos en la tierra o en el cielo. Experiencias que han vivido, ¿verdad? Es decir, bueno, es un poquito lo que yo he estado compartiendo, por supuesto, no tiene comparación en cuanto a la situación de sufrimiento por la que pasaron estos hermanos, ¿verdad? Pero cuando el Señor te hace ver su gloria, te hace ver su voluntad, te hace ver su amor, y como le cantamos, la caricia de su intenso mirar te llena de delicia y sabes que estás en su presencia y que es Él y que Él ha ordenado cada uno de tus pasos y los va a andar Él en ti, entonces es como que estás ya viviéndole de una forma que no hay palabras, ¿verdad? No hay palabras. Cada vez que queremos describir estas experiencias tropezamos con la limitación del intelecto y de la mente natural, pero están, se viven, y uno es como que se está ya con Él, viviendo en espíritu esa comunión íntima que hace que se sienta amado, conocido, mirado por el Señor, y a la vez que hace que el corazón descanse por completo en Él. Y como le cantamos, que descanse en Él, que se esconda en Él, y que se deleite en Él, que se engolfe en Él. ¿Y dónde está eso? No puede ser captado por los ojos naturales. Está en la experiencia de los que de verdad estamos unidos a Él. Él ha venido para darnos una vida celestial, sobrenatural. Y eso no es una teoría, no es algo que nos lo aprendemos y está ahí como un... así, así. Es la plena vida nuestra, ya aquí. Después será, por supuesto, en otra dimensión toda nuestra percepción, pero ahora también el Señor lo ha hecho posible. Es de más, no solamente lo ha hecho posible, sino que lo ha ordenado, ¿verdad? Y pensaba en lo que el Señor nos dice también. Nos dice, lo hemos leído en el Evangelio de Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Así que cuando yo oigo la voz de la elección del Señor de mi persona, sé que me ha puesto para que haga la obra, para que vaya y lleve mucho fruto, y que no la puedo hacer con proyectos míos y con inteligencia mía, sino en total sujeción a su voluntad. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el Señor me dice, sígueme. ¿Y qué es lo que tuvo que pasar el Señor? El menosprecio, las acusaciones, los azotes, las burlas, la cruz. Lo hemos estado viendo también esta mañana, ¿verdad? Ser separado del Padre, pero Él cada paso que daba, decía, hago siempre lo que agrada al Padre y por tanto Él no me ha dejado solo, solo en la cruz. Fui abandonado por el Padre. Así que cuando de verdad estamos unidos a Él, hacemos siempre lo que le agrada y no nos deja nunca. Y no es... Es evidente que cuando uno tiene clara esa conciencia, ninguna cosa produce el amor propio, el orgullo en absoluto, sino esa delicia, esa gloria, esa confianza, esa libertad, esa dulzura de estar abandonados a Él, como le hemos cantado también, y que un abandono es algo que tantos que se llaman cristianos no saben lo que es y no conocen en su experiencia, ¿verdad? Estar abandonado es no hacer nada de uno mismo, no buscar ningún deseo de uno mismo, ni grande ni pequeño, en ningún momento, como ha estado compartiendo en alguna medida también Tondadeu. Así que otra lectura de Amy. A veces la gente habla de que Dios ha respondido su oración, pero lo que ellos quieren decir es que Él la ha respondido conforme a su deseo y ha hecho algo respecto a lo cual ellos están contentos. Si Él hace algo diferente, ellos dicen tristemente, Él no ha respondido. Todo esto es una equivocación. La oración siempre es oída si el que ora viene al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amo al Señor porque Él ha oído. Puede ser nuestra palabra siempre y también esta otra palabra. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que deseamos de Él. Si le amáramos a Él, o si le amamos a Él, nuestra oración real es que su perfecta voluntad pueda ser hecha, cualesquiera que sean las palabras, y así es cierto que tenemos la petición incluso antes de que la veamos concedida. La forma que tenga la respuesta no afecta el hecho. Sé que a veces no vemos como la cosa concedida es todo lo que deseamos, y aún ello es, escribo para sus amantes solo. Porque después de todo, lo que era deseado en lo más profundo de nosotros no era para nuestra propia voluntad natural, sino la voluntad de nuestro Padre. Así, lo que es dado es el deseo de nuestro corazón. Él no ha detenido la petición de nuestros labios, pero Dios siempre nos responde en las profundidades, no en las superficialidades de nuestra alma. En horas de confusión puede ayudar a recordar esto. Es tan claro también, ¿verdad? Pero ¿qué le pedimos al Señor? Le pedimos, haz esto conforme a tu voluntad. Y lo hace al revés. Nos ha contestado, es conforme a su voluntad. Entonces yo estoy contento, me ha contestado, porque conforme a su voluntad ha hecho su voluntad. Y es lo que le pedía. Algunos no están conformes y su voluntad no está de acuerdo con lo que yo deseo. Pero cuando el corazón lo único que desea es que Él haga su voluntad, entonces siempre está gozoso y sabe que Dios le está oyendo y respondiendo. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Edward Dennett dice, tú no puedes esperar una respuesta de Dios a menos que tu voluntad se haya ido. Tú cierras las respuestas a tu oración porque tienes una voluntad acerca de la cosa por la que estás orando. Otro hermano, que es HVI, porque hubo toda una franja de hermanos que no ponían más que sus iniciales, dice, cuando estás cerca de Cristo, tú no puedes hablar de tu servicio. Cuanto más estemos con Cristo, el yo se retirará y Cristo tomará su lugar de derecho. Él tiene su lugar en el cielo. Oh, que Él pueda tenerlo en nuestros corazones. Es tan hermoso oír estas expresiones de hermanos que han conocido todo esto, ¿verdad? Cuando no quiero nada, es cuando lo tengo todo. Eso lo entiende el que está mirando al Señor, ¿verdad? Y recibiendo la luz del Señor. Mis hermanos son su pueblo. Son su especial tesoro. Su amor está en ellos. Él los ha dotado y limitado como ha querido para glorificarse en ellos. No estoy puesto para criticar, ni lamentarme, ni quejarme, ni para menospreciar, ni para decepcionarme, ni desanimarme o debilitarme ante las limitaciones de otros. No estoy puesto para eso, sino para amar. Tampoco para hacer que otros obedezcan, sino para obedecer yo. Cuando uno va entrando en esta realidad, todo cambia. Es solo el amor que Él me muestra por mi persona. Cuando también he atrasado circunstancias para que yo me dé cuenta de las limitaciones que Él mismo me ha dado para poder mostrarme su amor. Y cuando Él me muestra su amor por mí, entonces puedo mirar a mis hermanos en ese amor, que solo ama, que no juzga, que no menosprecia, que no critica. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y eso es una experiencia gloriosa, luminosa, libre, ¿verdad? Otra vez, Juan 8, 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma, la perderá. Y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Lucas 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En el capítulo 12 de Juan, versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Con todo, he de dar cuenta de las almas que el Señor ha puesto para que las instruya, las apaciente y las pastoree. Porque lo ha puesto el Señor así, ¿verdad? En Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedeceos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y esto es algo que muchos lo pasan por alto, ¿verdad? Cuando el Señor pone un pastor, ese pastor tiene que dar cuenta por las almas que le pone el Señor. Así que Él lo sabe, ¿verdad? Muchos les parece que es nada más porque quieren ser, bueno, ya sabemos que hay tantos que son falsos, pero cuando es uno puesto por el Señor sabe que tiene que dar cuenta de las almas que el Señor le ha puesto para apacentarlas y para pastorearlas, ¿verdad? En la 2 Timoteo 2, 22. 2 Timoteo 2, 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El siervo del Señor debe de ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda. Es decir, el siervo del Señor no es para que diga tienes que hacer esto y esto y esto, sino con ternura, con mansedumbre, corregir, por si Dios les concede que se arrepientan. Es tan sencillo. La potestad es de Dios. El siervo del Señor tiene que obedecer al Señor y con mansedumbre instruir y corregir, pero no conseguir que cambien. Es si Dios quiere que cambien, pero el siervo ha cumplido con su deber y los que no cambian darán después cuentas a Dios por no haber obedecido al siervo que él puso. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la segunda carta a Timoteo, también en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy está pasando, es como una oleada que hay, ¿verdad? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que cuando de verdad el Señor se manifiesta al corazón de uno, entonces, como ya hemos compartido hace unos días, uno pasa de querer conseguir algo a obedecer en todo. Es un cambio total, ¿verdad? Dios mostrará su poder y su gloria en los débiles, para que en su tiempo nadie pueda excusarse delante de él. Y esta es la sabiduría de Dios, es infinita, ¿verdad? Que siempre sorprende. Así que si los menos dotados, los débiles, le han glorificado al reconocerle, creerle, darle su verdadera y total autoridad y poder en el universo, en toda la vida y para con ellos y en ellos, si eso han hecho los menos dotados, los más dotados y fuertes no tienen ninguna excusa. ¿Lo vemos? Al que el Señor lo mostrará. Mira, este hijo mío, yo le hice débil en esto, en esto, en esto. Mira, está aquí glorificándome. A ti te he dado mucho más y no has querido nunca obedecerme. Vas a decir, claro, es que este podía. No, no, este podía menos que tú. Lo hice así para que no tengas excusa, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Es entrar en la vida con el Señor, es algo glorioso, ¿verdad? Es como que te corta todas las conexiones y todas las conclusiones, imaginaciones y construcciones mentales. Te corta por completo y entras a estar con Él. Y sabes, eso es algo tan maravilloso. Y no puedes medirlo. Y si quieres medirlo, pierdes esa experiencia. Porque es el Espíritu. Es el Espíritu y es por su Espíritu que puedes percibir su presencia de esa manera. La gloria del hombre es ser vacío de toda gloria propia, de modo que en él pueda mostrarse y ser vista su verdadera gloria, que es la gloria del único que es glorioso. En la sencillez, en la humildad, en el vaciamiento, en la naturalidad, la obediencia, la sujeción, la fe y confianza, en abandono a Dios y dependencia de Dios, de Jesús, en eso, la verdad y gloria del hombre resplandece irrestringido el poder y la gloria de Dios, de modo que no es Él, sino el Padre, el que hace las obras. No es Él, sino el Padre, el que ha visto al verle a Él. De la misma manera, sus verdaderos discípulos, el que de verdad tiene deseos de conocer a Dios, de conocer al Señor Jesús, ven al Señor Jesús en sus verdaderos discípulos. Si los discípulos tienen alguna categoría, alguna, entonces está velado todo. No pueden ver al Señor. Si los discípulos están en humildad, en obediencia, no pretendiendo tener nada propio, sino completamente abandonados a Él, entonces están abriendo todo su ser a que Él muestre su hermosura, que muestre su amor, que muestre su poder. ¿Cómo entendemos nosotros el poder? Bueno, pues aquí vienen a dar golpes y todos por el suelo. Esto hacen muchos hoy, ¿verdad? Cuando el Señor muestra su poder, es todo dulzura, es todo ternura, es todo amabilidad, es todo amor. Está mostrando su poder ahí, en sus verdaderos siervos. Vemos, ¿no? Otros también están un poco obnubilados con el tema de la autoridad, porque dicen, ¿no? Porque Dios me ha delegado autoridad. Bueno, si en verdad Dios te ha delegado autoridad, si pudieras llegar al máximo nivel de esa delegación, verías al Señor Jesús manso y humilde de corazón, obedeciendo en todo al Padre y no buscando nada para sí mismo. ¿Lo vemos? Así que tú tienes una especial dotación de autoridad por encima del Señor Jesús, ya no eres un siervo de Dios. Lo vemos, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿verdad? Tantas cosas y tan hermosas. Leo otra cita de Coates. Uno que confiesa a Jesús es libre de las influencias que gobiernan a los hombres en el mundo, influencias que son realmente el poder del enemigo sobre las almas de los hombres, y viene bajo el poder protector de aquel a quien confiesa. De ahí es que con la boca se confiesa para salvación. Si un cristiano se encuentra a sí mismo cayendo bajo el poder del mundo, es bueno para él el ser ejercitado acerca de su boca, que recuerde que Dios ha puesto una palabra en su boca y esa palabra es la confesión de Jesús como Señor. Mientras que él permite a esa palabra salir de su boca, hallará lo que ello significa, reproche y rechazo aquí, pero que ello conlleva consigo el poder de la salvación de Dios. Cuando Jesús es confesado como Señor, significa que Él ha venido a ser Señor para nosotros. Hay algo detrás de la confesión para sostenerla. Las almas son a veces presionadas a confesar lo que aún no ha venido a ser verdadero a su fe, pero es muy injurioso y solo tiende a ponerlas en posición falsa. ¿Cómo podría yo confesar valiente y claramente a Jesús como Señor si Él no fuera Señor para mí? La bendita realidad que Jesús es Señor es conocida en el corazón, entonces es confesada definitiva y públicamente aquí, y salvación es hallada por ella. Hay inmenso poder en la confesión de Jesús como Señor. Ella detiene la conciencia de uno a quien Él es confesado, porque Él conoce en las profundidades de su alma que Jesús debía ser Señor también para Él. El poder de una salvación divina está con el que confiesa a Jesús como Señor. Este escribe Coates. Hay otra cita que dice, es de un libro que se llama, bueno, sí, Food for the Desert. El cristiano está siempre solemnemente ligado a someterse él mismo a la mente revelada de Dios. Arguir las circunstancias como una excusa para hacer mal o para negar alguna verdad de Dios es simplemente volar en el rostro de la autoridad divina y hacer a Dios el autor de la desobediencia. En otra cita de esta de Darby, la mano de Dios nunca trata sino en concierto con su corazón de infinito amor para con nosotros. Hay tantas cosas tan hermosas, ¿verdad? Que los que han ido conociendo al Señor en sus vidas han ido dejando escrito en sus vidas y después en papeles o en libros o en tratados, ¿verdad? Creo que con esto podemos, sí, ya hablando de lo que siempre lo tenemos como referencia, los primeros discípulos son referencia, están puestos en la palabra de Dios como ejemplo de cómo vivían, y todo lo que sea parte de esa vida, pues es algo que se ha ido apartando de la verdad de Dios, ¿verdad? Para con su iglesia, para con sus discípulos, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo 4 y versículo 32, Hechos, capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ese texto que siempre está ahí y lo han vivido y lo han dejado en sus vidas como testimonio para nosotros, y es la palabra de Dios. Algunos dicen, no, es que ellos, claro, no entendían, estaban en otro, claro, y era una cosa de nueva, y está ahí ese ejemplo para nosotros, porque la palabra de Dios nos da testimonio y nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, y eso está testificado por el mismo Espíritu Santo, cómo es que no entendían y no hacían bien las cosas, ¿verdad? Esto es algo tan hermoso, ¿verdad? Ahora, cuando uno no está velando y ardiendo en el amor de Dios y en el deseo de cumplir el mandamiento del Señor Jesús, tiene que ocuparse en mirar y criticar las deficiencias o debilidades de los demás hermanos, y tiende a debilitar, a desunir, a consumirse los unos a los otros. Toda la fuerza de la vida de Jesús en uno tiende a la unión y a la colaboración en el cumplimiento del ministerio que Él nos ha dado. Ahí hay comunión, edificación, fruto y gozo. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama cosas malas. Proverbios 8:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuando uno está buscando con solicitud la unanimidad, escucha atenta y fervientemente la comunicación de otro, sus razones, sus argumentos o propósitos, y se une a él ofreciendo, después de escucharle y entenderle, lo que pueda contribuir a la colaboración, a la acción conjunta. Cuando uno, sin terminar de escuchar a otro, ya le está contradiciendo, solo está trayendo discusión, desaliento y división, ya que es solo su amor propio el que está participando, desbaratando la comunicación y llamando al debate infructuoso del amor propio de cada uno. Es la negatividad, que como ya nos ha mostrado el Señor, es la negación del nombre del Señor. Si eres creyente, con tu actitud y sentir negativo estás negando el ser y el nombre de Dios en su trazado y obra, en toda tu circunstancia, en su diseño, dotación y sustentación de tu persona, en su maravilloso propósito expresado para contigo, en su infinita sabiduría, delicadeza y amor para contigo en ese preciso instante, como parte de su propósito y en su presencia en toda la circunstancia y en ti, en cada momento y en ese momento. Es una actitud que bloquea todo tu ser, incluido el cuerpo, cerrándolo a la vida, administración y amor de Dios, y abriéndolo a numerosas disfunciones y enfermedades somáticas, psíquicas y espirituales. Velemos con los automatismos incorporados en nuestra naturaleza terrenal. El contradecir automáticamente puede llegar a ser algo inconsciente, pero que arruina la unanimidad y la ilusión en la obra del Señor. Se necesita velar para echar fuera a esos automatismos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es porque no se está velando, andando circunspectamente y enfocando y dirigiéndose fervientemente al objetivo común, que es glorificar al Señor, manifestar su nombre en la unidad y unanimidad en el cumplimiento de su mandamiento. Velemos que el diablo es muy astuto y usa cada distracción para desparramar en lugar de recoger y unir. La palabra nos dice, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad cada uno la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, teñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la primera carta de Pedro 5, el capítulo 5, versículo 8, repite, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, algo de lo maravilloso que es nuestro Dios y nuestro Salvador, algo de lo que Él ha obrado y ha hecho posible para nuestras almas, para nuestro espíritu, y algo también para amonestarnos, que no nos despistemos. Porque lo que tenemos es algo tan glorioso, tan maravilloso, pero si yo estoy diciendo que le he entregado mi vida al Señor y en mí se hallan cosas que no son de su carácter ni respuestas que no son suyas, entonces estoy deshonrando el nombre del Señor. Porque el que no dice en el nombre del Señor y hace lo que le da la gana, dice, bueno, este es así, pero lo que dice es en el nombre del Señor que estoy viviendo. Entonces es responsable de lo que diga. Ahora, el que está verdaderamente abandonado al Señor no tiene ningún problema porque está abandonado. Es decir, no busca nada de sí mismo, no arguye nada desde sí mismo, no se atribuye ninguna capacidad para criticar, para contradecir, ¿verdad? Algunos lo tienen ya automáticamente puesto desde la niñez. Cuando dices, mira, tengo, pero no tienes, pero si todavía no he dicho lo que tengo. Ya están discutiendo. Lo vemos, ¿no? Y es automático. Pero qué distinto cuando uno oye con amor, sabiendo que tu hermano es como tú, que Dios lo ha hecho, que tiene límites como tú tienes límites, pero que también tiene el Espíritu de Dios para compartir cosas. Y si cuando empieza a hablar ya le estás diciendo que no es así, entonces ¿cómo va a tener libertad para abrir su corazón para contigo? Y la vida que nos ha dado el Señor es muy maravillosa, es la vida celestial ya. Estamos viendo aquí en medio de todas las presiones, en medio de todos los intentos de nuestra carne de sacar argumentos y de estar descontentos, cuando todo lo que hemos de hacer, si de verdad el Espíritu de Dios nos está llenando, es estar agradecidos, es estar llenos de gozo, es estar llenos de la gloria del nombre del Señor. Es cuando uno está lleno de esa gloria, el Señor es visto en uno. No hace falta que uno se ponga a dar un discurso y explique, no hace falta, porque el que está así, ¿no? Está gloria a ti, Señor, y mira este cómo está. Está viendo al Señor. Es como Esteban, ¿no? Que dijo, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, al Señor Jesús, allí. ¿Y qué hicieron? Pues le apedrearon, pero él vio la gloria del Señor y se fue con él. Esta es nuestra vida, dar testimonio de él e irnos con él. Si vamos dando rodeos, solamente estamos pues debilitando y enfermando lo que tendría que ser vida plena, como el Señor nos ha mostrado en todo su andar por la tierra, en todas sus palabras, en todas sus respuestas. Él está en nosotros hoy. Así que podemos, no nos está pidiendo que nos esforcemos en dar ningún nivel, sino que le creamos. Es solo cuando le creo del todo, cuando le glorifico. Y qué hermoso, ¿verdad? Lo tenemos muy fácil, como niños. Así que vamos a glorificarle creyendo del todo en él y participando de su cuerpo y de su sangre como él nos ha mandado. Gloria a su nombre.